¿Saben cuántas vidas podrían salvarse si todos tuviésemos unos conocimientos básicos acerca de cómo actuar en caso de emergencia? Por ejemplo, un atragantamiento, una picadura venenosa, una parada cardíaca, un corte serio. Son situaciones en las que cada minuto cuenta. Esperar a que llegue la ayuda profesional puede suponer para la víctima la muerte o secuelas graves para el resto de su vida. Lourdes Rial, arratsaldeon, vamos a hablar de este asunto, ¿verdad?
Hola, sí, ¿qué tal? Arratsaldeon, efectivamente. Enseguida vamos a estar con Cruz Roja y con quienes se dedican a formar a profesionales y también a ciudadanos y ciudadanas que, sobre todo los fines de semana, se acercan hasta sus instalaciones para esto que estás comentando, para saber cómo reaccionar en esas situaciones en las que un minuto, bueno, pues puede suponer la diferencia, una diferencia muy importante, desde luego, para la víctima. Y hemos querido, además, hablar sobre este asunto después de que la semana pasada tuviéramos conocimiento de la aprobación por parte del Gobierno vasco de la homologación de la instalación de una serie de desfibriladores en determinados lugares. Concretamente, la instalación de esos desfibriladores se va a producir en aquellos aeropuertos, puertos comerciales, estaciones y poblaciones de más de 50.000 habitantes, en aquellas estaciones de metro, tren, autobús con una afluencia media diaria de 2.000 personas o más, y también se van a instalar estos dispositivos en aquellos establecimientos públicos o lugares de espectáculos que tengan un aforo autorizado superior a 700 personas y en aquellos centros educativos que tengan un aforo igual o superior a 2.000 personas. El hecho es que a nadie nos pasa desapercibido un día que es este pasado 1 de febrero, es una fecha pues triste en general para todos y para todas, pero sobre todo para la familia de un joven de 26 años, de Urchi Gurruchaga, que fallecía en Tolosa mientras estaba practicando deporte, practicando fútbol en la categoría de División Honor Regional de Guipúzcoa. Sufría un infarto y, bueno, pues se perdía la vida. ¿Qué ocurría? Que su familia, sobre todo su hermano, decidió que no quería que esto volviera a ocurrir y que si se podía evitar y estaba en su mano, pues que iba a hacerlo, y emprendía una campaña en Change.org para recabar firmas y apoyos para conseguir esto que acaba de ocurrir, que el Gobierno vasco decidiera colocar esos desfibriladores en esos lugares, ¿no?
Le vamos a saludar a Enech Gurruchaga. Enech, arratsaldeon. Bueno, se ha cumplido un año del fallecimiento de tu hermano y han cambiado cosas, afortunadamente, pero es una pena. Lamentablemente no estaban esos desfibriladores hace un año, ¿verdad?
Sí, es cierto. Pues, nadie nos podrá responder si tuviésemos a mano un desfibrilador que hubiese pasado. Pero bueno, lo cierto es que ya es tarde, pero en su día yo tomé una decisión y empecé la recogida de firmas, empecé esta campaña, sobre todo para que conseguir lo que se consiguió la semana pasada, ¿no? Que fuese reglamentario, que estuviese regularizado todo el tema de instalación de desfibriladores, para que en un futuro al menos se minimice la probabilidad de este suceso.
¿Cómo estáis, Enech? Supongo que estos días tienen un sabor un poco extraño para vosotros. Tienen que ser unos días muy difíciles, muy duros, pero por otro lado, con la satisfacción de que haya llegado esta decisión por parte del Gobierno vasco, ¿no?
Eso es, como bien has dicho tú, así es una mezcla de sentimientos. Por un lado, la satisfacción o, digamos, la alegría de conseguir lo que estábamos buscando con esta iniciativa de recogida de firmas, pero en paralelo, pues un sentimiento agridulce, tristeza a la vez, porque recuerdas todo lo sucedido hace un año, y bueno, una mezcla de tristeza y alegría, pero bueno, de lo malo, pues mejor si se consigue lo que se ha conseguido hasta ahora.
No sé si os ha sorprendido, ¿no?, el haber alcanzado una cifra tan alta, 120.000 adhesiones habéis conseguido.
Pues realmente sí, porque una vez se inició la campaña, diría, pues en una semana se consiguieron 10.000 firmas y se estancó la cantidad de firmas, pero la organización Change.org dio otro impulso, digamos, expandió más el mensaje a sus contactos a nivel ya estatal y de repente subió la cifra de forma brusca hasta los 100.000 y hasta al final 120.000.
Uh-huh. Enech, esta campaña la pusisteis en marcha, digamos, inmediatamente de haber fallecido tu hermano, o hubo algún previo, es decir, sobre todo Lo digo porque, claro, que se haya tomado esta decisión, este cambio normativo que va a hacer que haya desfibriladores en cantidad de espacios donde no había obligatoriedad hasta ahora, bueno, pues no sé si ha sido algo que estaba ya madurándose y que esta campaña ha presionado de alguna manera, o habíais intentado algo vosotros antes de poner la campaña en Change.
No, por nuestra parte, tanto por parte mía ni de la familia, se había hecho nada antes. De hecho, yo hasta hace un año no tenía ni menor conciencia de lo que era todo esto, ni que hubiese ninguna regulación, ni ley, ni nada, no tenía ni idea. Y fue a partir del terrible suceso cuando un poco empezamos a tocar puertas, a preguntar a expertos y demás. Pero la recogida de firmas sí que fue bastante inmediato. Yo creo que a los dos días ya un familiar me planteó la opción de recoger firmas por si se conseguía algo. Y bueno, así empezó y así ha terminado. De aquí en un año, pues consiguiendo lo que hemos conseguido.
Creo que fuisteis prácticamente los primeros en tener conocimiento de esa decisión adoptada en la reunión de Consejo del Gobierno Vasco, y creo que recibisteis una llamada del propio Consejero Vasco de Salud, de Jon Darpón, para comunicaros esa decisión tomada por el Gobierno Vasco.
Sí, fue dos horas antes, en torno a las 10 de la mañana, me llamó la directora del gabinete de la Consejería de Salud, Fátima, no recuerdo el apellido, diciéndome que eso, que a las 12 en la rueda de prensa que iba a estar Josu Erkoreka y Jon Darpón iban a oficializar el decreto, y no sé si sería el primero en saberlo, pero por lo menos sí que se tuvieron el detalle de llamarme antes, y de aquí pues les quiero agradecer ese detalle.
Enech, yo creo que, no sé si lo compartes, ¿no?, pero yo creo que es un paso tremendo y en positivo, por supuesto, el que se instalen los desfibriladores, pero claro, luego también hay que saber utilizarlos, ¿no?, en qué circunstancia y de qué manera. Y esto también lo podemos extender a otro tipo de asistencia de primeros auxilios. ¿Crees que falta conocimiento, educación, incluso en primeros auxilios?
Pues yo creo que hace falta mucha, digamos, hay que cambiar bastante, digamos, la sociedad, el modo de pensar y digamos, hay que concienciar a la sociedad de que no solo es el tener este dispositivo a mano, sino que hay que saber utilizarlo, no hay que tener miedo de utilizarlo, porque el uso de este dispositivo es bastante sencillo, te da todas las instrucciones, pero aparte de eso, como bien decíais en la introducción, no solo es saber qué hacer ante una parada cardíaca, sino a cualquier atragantamiento, herida profunda, lo que sea, y todo esto yo creo, a nivel personal, yo creo que esto hay que enseñarlo y ponerlo un poco en mano de toda la sociedad desde pequeño, es decir, desde la escuela, a los chiquis hay que empezar a poco a poco, concienciándoles de que eso puede sucederle a cualquiera en la calle, en cualquier sitio, y el tener los conocimientos básicos y la serenidad y el no miedo a atender a gente en esta situación, pues yo creo que es importante.
Ahora vamos a ir precisamente con esta parte, a hablar con Cruz Roja, pero no sé si piensas que ya que por parte de las instituciones se ha dado este primer paso, ahora habría que dar el segundo y más importante, que es una campaña de sensibilización y seguramente de educación, ¿no?, a la ciudadanía, quizá desde los colegios, para que todos y todas tuviéramos esos conocimientos. Y antes decíamos, no sabemos cuántas vidas se podrían salvar si esto fuera así, pero con una que se salvaras sería suficiente, pero estoy convencida de que serían muchísimas, ¿no?
Sí, eso es. Yo creo que no debería costar mucho el enseñar este tipo de acciones a la gente. De hecho, ya se está haciendo, pero la gente no está concienciada o no asiste a este tipo de cursos de formación. Pero lo que decía antes, la instalación de estos aparatos es muy importante, pero tan importante o más sería la formación de la gente y la concienciación. Con todos los, digamos, expertos en este tema de cardiología y primeros auxilios, todos me recalcaban que claro, estaba muy bien lo que habíamos planteado y pedido, que sería la instalación de los desfibriladores, pero que también sería muy importante el recalcar la necesidad de la formación.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Desde luego agradecerte, Nech Gurruchaga, que hayas estado con nosotros. Por supuesto que en estos días, además, que estaréis recordando especialmente a tu hermano, también tenéis que estar contentos porque recoger ese montón de firmas seguramente ha ayudado a que se tome también esta decisión y que, bueno, pues haya personas que, en caso de tener pues una situación de emergencia, como las que hemos narrado, pues haya ese desfibrilador que les pueda sacar de ese apuro y seguir adelante. Enet, eskerrik asko.
Pues nada, gracias a vosotros.
Eskerrik asko. A mí sí me gustaría mandaros un abrazo enorme, ¿eh? a ti y a toda la familia.
Vale, muchas gracias. Nos recogemos.
Agur.
Agur.
Bueno, jaso de omezu da oraintxe, bos minutu barru eritxiko dela Donostiko tren geltoki da tren bat, eta hor da torrela moten bat, ba, txorabi bat joan da.
Ba, trenan sartu behar zuen, da, trenbidean, ba, huepa dauna, ba, hanka sartu, erorin da, gero trene barruan eseri gira, hasi amareatzen, da, azkenen juntza jo, osea...
Kon arte galdu da.
Que voy a salir en la tele. Bueno, mejor.
Sí.
Sí,
bueno, ánimo,
¿eh? Bueno. Estás un mes o más, que son más lagunas, calean, muletekin, eta
zozer retatzen zailo. ¿Qué es la verdad, abuela?
Bueno, pero antes de venir a Baditu, traqueotomía y ñadauca, invato operación, pero es el orqueta accidental, ahí está lo menda. Baina, hori da urgentzita eramango da.
La respuesta de los servicios de emergencia es rápida, pero como estábamos comentando, a veces no lo suficiente. Juan Ramón Barrena es director de salud y socorro de Cruz Roja Guipúzcoa. Juan Ramón, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Kaixo.
¿Cuál es el tiempo medio de respuesta desde que se produce una llamada de emergencia?
Bueno, en la red de traspaso sanitario urgente del País Vasco más o menos está medido como alrededor de 8 a 12, 13 minutos. Esa es la respuesta media de llegada de la ambulancia al lugar de los hechos, en circunstancias normales.
Tú te has dedicado durante muchos años a la formación, a profesionales, y siempre has incidido en algo, y es en la importancia que tiene que el resto de la población también sepa reaccionar en esos minutos que estás comentando, ¿no?, mientras llega la ayuda profesional.
Efectivamente, os he oído la conversación con el hermano de Urtzi, Gurruchaga, y la verdad es que es clarificadora simplemente el escucharos. Prácticamente habéis dicho todo. Es muy importante el decreto del Gobierno Vasco al respecto de la obligatoriedad, ¿no?, de la instalación de desfibriladores en distintos ámbitos. Pero es que tan importante o más que eso es que la población sepa utilizarlos y en concreto sepa hacer el soporte vital básico. Esto es una reanimación cardiopulmonar básica. Simplemente detectar que el paciente, la persona, está consciente o no y que la persona respira o no. Y
vamos a hacer
este
una cosa mientras hablamos, Juanra.
Para la población.
Juanra, mientras hablamos, vamos a hacer una cosa. Aquí en la sede de ITV tenemos un desfibrilador y esta es una de las preguntas que nos hacíamos, ¿no? ¿Cualquiera sabe utilizarlo? Bueno, pues yo he de confesarte que nunca me he acercado a él y lo voy a hacer en este momento, ¿eh?
Vamos a hacerlo directamente, sí. A ver, hay que decir que estamos cerca de donde se encuentra la recepción de EITB, aquí en... estaremos aquí, a 15 metros, 20 metros, Lourdes va para allá, Lourdes nos vas contando porque...
Sí, yo voy saliendo de aquí del estudio y me acerco, y vamos a suponer que estamos en una situación de emergencia. Primero, Juanra, sospechamos que la persona tiene un paro cardíaco, pero claro, ¿cómo pasamos de la sospecha a la confirmación y decidimos actuar y utilizar este desfibrilador?
Pues mira, Lourdes, lo primero que debemos de hacer es hablar a la persona que en principio está pues con una dolencia, ¿no? Le vamos a llamar, si sabemos por su nombre, pues le vamos a llamar por su nombre. Y le vamos a decir a ver qué tal está. Y le vamos a dar unas pequeñas palmaditas, unos pequeños estímulos para ver si reacciona. En caso que la persona no reaccione de ninguna de las maneras, vamos a llevar a la determinación inmediata de que está inconsciente. Entonces, una vez de que una persona llegamos a la conclusión de que está inconsciente, siempre tiene que estar situada en un plano liso y duro, con los brazos y piernas extendidos a lo largo del cuerpo. Esto es, en el suelo, con boca arriba y con los brazos y piernas pues extendidos.
Lourdes, estamos escuchando un sonido, no sé si estás ya accediendo al desfibrilador.
Sí, estoy abriendo la cremallera. Bueno, pues está en una urna de cristal con una llave que está puesta, afortunadamente, para poder abrirlo. Es una cajita de color rojo. La abro y lo primero que me encuentro es un dibujo, el de una persona. Las instrucciones las voy a coger. En principio parece sencillo, hay que colocar los electrodos, dos, uno en la parte del corazón y otro en el otro lado, más hacia la cintura. Y bueno, pues las instrucciones en principio parecen sencillas, pero lo que me preguntaba yo, Juanra, es ¿este aparato es capaz de detectar si la persona está en parada o no antes de dar la descarga? Porque
No. De todos modos, nos falta un dato fundamental, ¿eh? Hemos dicho que la persona está inconsciente, pero el siguiente paso sería abrir la vía aérea, esto es hacer una maniobra frente-mentón, así hablando vulgarmente, echar la cabeza un poquito hacia atrás,
sí.
Y durante 10 segundos, y no más de 10 segundos, ver, oír y sentir la respiración. Uh-huh. Si en 10 segundos vemos, oímos o sentimos la respiración, tenemos un paciente que está inconsciente pero que respira. Por tanto, de momento la situación no es tan crítica. Entonces le vamos a poner en postura lateral hacia un lado para que su lengua no tapone la vía respiratoria.
Bien.
En caso de que después de ver, oír y sentir la respiración durante no más de 10 segundos, la persona no respire, automáticamente llegamos a la conclusión de que tenemos una persona inconsciente y que no respira. En ese momento tenemos que de inmediato llamar a el 112. Y tenemos que decir dónde nos encontramos y que estamos con una persona que se encuentra en parada cardiorrespiratoria, esto es, que está inconsciente y que no respira.
Juan Ramón, perdona, por tanto, todo esto que estás diciendo sería, por supuesto, mucho antes de mirar si nos hace falta el desfibrilador, es decir,
efectivamente.
Todo esto es antes de llamar a urgencia. Desde ahí nos diréis si tenemos el desfibrilador, si lo tenemos que usar.
Si tenéis, hombre, lo normal, el centro coordinador de SOS de IAC lo que dice es paciente en parada cardiorrespiratoria, ¿de acuerdo? Va a mandar una ambulancia de soporte vital básico y también probablemente una ambulancia de soporte vital avanzado. Esto es una ambulancia medicalizada. Y os dirá, si sabéis hacer la reanimación cardiopulmonar o disponéis de un desfibrilador semiautomático cerca, pues utilizarlo. Uh-huh. El misterio está en que el desfibrilador es, vamos a decir, lo más eficaz que hay para resolver una parada cardiorrespiratoria, ya que el 87-90% de todas las paradas cardiorrespiratorias se provocan como consecuencia de una fibrilación ventricular. Esto es, el corazón se mueve, vamos a decir que eléctricamente, pero mecánicamente no tiene fuerza. Entonces, lo que se necesita es un desfibrilador. Si tenemos un desfibrilador, automáticamente vamos a poner los parches, como indica la mayoría de desfibriladores. Es muy sencillo de seguir las indicaciones de los desfibriladores.
Lourdes, ¿son, sí, lo ves bien? ¿Ves bien las instrucciones?
Sí, lo que quizá ha hecho en falta es esto que estaba comentando Juanra, ¿no? Una primera advertencia, yo creo, de antes de nada llame usted al 112, antes de utilizar este aparato, pero aquí no hay ningún tipo de mensaje similar. Compruebe si hay signos de paro cardíaco repentino. ¿Cómo? Si no responde, si no respira normalmente, claro.
Yo no eso sé, es, no sé. Efectivamente.
El problema es si yo soy capaz de determinar si una persona respira normalmente.
Tenemos que llamar al 112 de manera obligatoria porque eso va a hacer que las ambulancias lleguen de inmediato. Uh-huh. Y cuanto antes lleguen las ambulancias, mejor van a ser las prestaciones dadas al paciente. Por tanto, la probabilidad de éxito va a ser mayor.
Bueno, entonces, ¿en qué caso nosotros tendríamos que acceder al desfibrilador e intentar utilizarlo correctamente, que esa es otra? Es decir,
Siempre que tengamos un paciente inconsciente,
sí,
y que no respira, si tenemos un desfibrilador a mano, es la mejor solución,
bien,
utilizar el desfibrilador.
Bien, perfecto. Bueno, entonces estamos hablando de como nos explicaba Lourdes, vienen las instrucciones cómo colocar, digamos, los parches, ¿no? Así se llaman, son unos parches,
sí,
que
al final
se colocan.
Al final, los parches hay que colocarlos de tal manera que el corazón esté en la mitad de esos parches. Uh-huh. Y se va a mandar una corriente eléctrica de tal manera que va a poder desfibrilar ese corazón. Ese corazón que está con un movimiento asincronizado, lo que le va a dar la descarga va a ser sincronizar ese movimiento. Esto es, hacer que el corazón lata otra vez de verdad. Uh-huh. Cada minuto que pasa sin hacer nada, decimos que perdemos un 10% de posibilidades de desfibrilación. Por tanto, los primeros minutos son de respuesta elevadísima. Esto es, hay que intentar desfibrilar lo antes posible.
Me gustaría, Lourdes, como tienes el desfibrilador ahí, bueno, aparte de lo de los parches, ¿qué más? ¿Se ve claramente dónde hay que activarlo?
La verdad es que hay unos dibujos y está todo bastante detallado de forma sencilla, sobre todo para que prácticamente en un vistazo sepas cómo reaccionar, porque como comentaba Juanra, estamos hablando de que los segundos, los minutos cuentan, ¿no? Por esto que estabas comentando, Juanra, es un caso concreto, el de la parada cardíaca, pero es importante conocer todos esos otros pasos, pero hay que reaccionar también en otros momentos, como puede ser un atragantamiento, antes lo mencionábamos, donde el tiempo pasa demasiado rápido. En ese sentido, vosotros proporcionáis unos cursillos en Cruz Roja los fines de semana, por ejemplo, para el que entre semana esté ocupado. Bueno, os amoldáis un poquito a las necesidades de cada persona para esto, ¿no? Para que podamos salvar una vida que de otra manera, aunque esperemos y la respuesta sanitaria profesional sea muy rápida, puede que se vaya, ¿no?
Efectivamente, Lourdes. Yo pienso que los primeros auxilios básicos son fundamentales para toda la población. Debería estar incluida dentro de la educación básica. Esto es, nuestros hijos deberían de saber primeros auxilios desde muy pequeños. Y deberíamos hacer cursos de reciclaje para todas las personas. No cabe duda de que de esa manera el nivel de supervivencia de la población sería más elevado. Uh-huh. Es un tema de sensibilización. Como bien ha hablado el hermano de Urtzi, es un tema en el que la población nos tenemos que todos ver involucrados. Al final esto es una cadena, y en la cadena, en los eslabones de esa cadena, no puede haber mucho margen sin que no sea eficaz, porque pierde eficacia toda la cadena.
Bueno, pues que nos concienciemos todos de lo que hemos escuchado antes, de lo que te estamos escuchando ahora mismo, Juan Ramón Barrena, que es el director de Salud y Socorros de Cruz Roja Guipúzcoa, y que todos pongamos de nuestra parte para, bueno, pues tener que ayudar en algún momento determinado a una persona, y como bien decías, los minutos cuentan y muy rápido además. Y aquí también las señales horarias. Juan Ramón, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Y Lourdes, deja bien el desfibrilador en su sitio.
Yo vuelvo a cerrar todo otra vez, la cremallera, lo dejo como estaba.
Perfecto. 8:30 de la tarde, seguimos en Graffiti.